Y a esta hora conversamos con Diego Borja, ex ministro de Finanzas, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, economista.
Un gran placer conversar con usted.
El gusto es nuestro. Economista, antes de la pandemia teníamos ya una economía golpeada con un déficit fiscal preocupante y eso sin duda se complicó con la llegada del COVID-19. ¿Cómo ve usted, cerraremos en materia económica este 2020 cuando ya falta pues un mes y medio para concluir este año?
Bueno, en realidad, mucho más allá del déficit fiscal, la preocupación es la economía real. Este año, de acuerdo a las previsiones, incluso las más optimistas, el decrecimiento de la economía, orden del 12%, o sea, un menos 12% de crecimiento. Eso significa que estamos en el escenario más grave posiblemente de toda la historia republicana, con toda seguridad el más grave después del retorno democrático en el año 79. Es peor incluso que el escenario de crecimiento que tuvo el Ecuador en el año 99-2000, cuando se dio una virtual quiebra de la economía, porque eso va serios, muy serios, económico-social. Una caída del empleo adecuado, un aumento gigantesco del desempleo. Hay cifras oficiales que dicen que el 60% del empleo inadecuado, una suerte de informalidad. Hemos aumentado igualmente los niveles de pobreza al 30%, los índices del año 2010, o sea, 10 años de retroceso en términos de pobreza, de inequidad, y si es que eso lo sé, o por edades, tenemos situaciones más graves, el desempleo juvenil de mujeres, son cifras muy, muy altas. Por tanto, los problemas económicos trascienden esa estrecha visión que muchos analistas en los temas que son más herramientas que objetivos como la política fiscal o la política monetaria, ¿no?
Ahora, pero es un panorama con muchas aristas abiertas dentro de todo lo que hoy significa pues un problema y una preocupación, usted lo que usted acaba de señalar y detallar, y ahí quizás la pregunta es, sí, pero ¿por dónde empezar? Este es un gobierno al que le quedan 6 meses todavía de vigencia y luego pues asumirá un nuevo gobierno que seguramente tendrá su plan económico a ejecutar, pero ¿cómo ir ordenando las cosas?
Claro, quizás primero hay que interpretar, digamos, el advenimiento de la pandemia antes del coronavirus, ya la economía ecuatoriana estaba enferma. El año 2019, sin haber pandemia, sin caída de los precios del petróleo, sin los problemas de parada en la producción, ya la economía ecuatoriana decreció en menos 0.5%. Es decir, la política económica que venía realizándose desde el año 2018 no es la que necesitaba el Ecuador. Por eso vemos que antes incluso de la pandemia, 2018-2019, ya la economía tenía problemas. Ya se verificaban problemas de empleo, de pobreza, crecimiento de la pobreza. El año 2019 ya sucedió. Entonces, hay que interpretar adecuadamente dónde está el origen del problema, y mucho del problema tiene que ver con una línea de política económica que no es la que necesitaba el Ecuador. Esto se vincula al acuerdo que hizo el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2019, donde se entra en una línea de austeridad drástica, disminución de la inversión, disminución del gasto público, en áreas incluso que hoy día nos están haciendo pagar una factura muy alta. El año 2019 disminuyó la inversión y el gasto en salud, por ejemplo. Entonces, cuando viene la pandemia, le encuentra a la economía y a las instituciones de salud en el Ecuador con las defensas bajas. Y lastimosamente, esto que a veces solamente lo vemos desde las cifras y los números, en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, ha significado vidas perdidas. Hay 34.000 muertes en exceso si comparamos marzo-septiembre de este año con marzo-septiembre de otros años. Entonces, hay que primero interpretar adecuadamente, y desde mi punto de vista, mucho tiene que ver con una línea de política económica inadecuada.
Pero ¿y cuánto contribuye a eso el cambio que se ha realizado ahora dentro del Ministerio de Economía y Finanzas? Hace unas semanas atrás hay una nueva cabeza a cargo de ese ministerio.
Bueno, en realidad el nuevo ministro, Mauricio Pozo, va a estar con una camisa de fuerza porque ya los acuerdos con el Fondo Monetario fueron firmados. Ya hay compromisos que desde ese punto de vista, desde esa línea de política económica, tienen que ser cumplidos, y el margen de maniobra es muy bajo. Terminar el último trimestre como ministro de un país que está virtualmente quebrado es muy complicado en todo sentido, y más todavía cuando hay unos compromisos que se convierten en márgenes de maniobra muy, muy, muy limitados. Lo que habría que hacer, evidentemente, eso ya le tocará al nuevo gobierno, es replantearse completamente la línea de política económica, poniendo los objetivos económicos, si pongo alguno, recuperar la producción, reactivar la economía, reactivar el empleo, mejorar la inversión pública, resolver el problema del financiamiento público que va a quedar muy golpeado, incluso diría yo, replantearse los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Hace algún tiempo precisamente se hablaba de este acuerdo cuando el gobierno hacía el anuncio de que llegarían 7,000 millones de dólares provenientes de los acuerdos con los multilaterales, y usted en su momento decía que no había claridad en lo que hay tras este acuerdo con el FMI, básicamente. ¿Qué es lo que más le preocupa, economista, en ese sentido?
Bueno, muchas cosas en realidad, pero si lo podemos poner en orden de prioridad. En primer lugar, no han llegado los recursos. Usted recordará en el mes de marzo, cuando se decía que hay que pagar la deuda para que no se cierren las puertas del financiamiento, se ofrecían 7,500 millones de dólares para los próximos 2 meses. Pasó el mes de abril, pasó el mes de mayo y eso no sucedió. Cuando se llega a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e ingresan los primeros 2,000 millones de dólares, que fueron complemento, por cierto, de los 650 aproximadamente que entraron en mayo, el Ecuador ya entró en una dinámica de compromisos severos. Disminución de la inversión pública, disminución del gasto público, incluso los gastos de salud en medio de la pandemia. Y otros compromisos como la privatización de patrimonio público al apuro, la refinería de Esmeraldas, el Banco del Pacífico, CNT. Eso no se debe hacer. Incluso las personas en el ámbito privado saben que cuando hay una crisis no es el momento de vender, porque sus activos van a ser comprados a bajo precio. Sin embargo, el gobierno ha entrado en esa línea. Entonces, esas preocupaciones van a estar en el orden del día y con toda seguridad van a tener que ser redefinidas por el próximo gobierno.
Pero ahora, esto que usted ha llamado quizás como negociaciones al apuro, hechas a la rápida por una presión, ¿no se convierte también en ese respiro que necesitaba el gobierno, incluso con la apertura de los multilaterales, la recuperación de la confianza? Ha dicho el gobierno se logra respirar en algo y cubrir gastos que se venían atrasando, como el pago de sueldos y salarios del sector público, el ponerse al día con proveedores. Pero eso de ahí, ¿a qué siente usted que nos estaría llevando más allá de adquirir, sí, una deuda, ¿no?
Pero fíjese usted, incluso desde la propia línea del Fondo Monetario Internacional, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, ya en el mes de marzo decía, no es el momento del pago de la deuda externa para los países de menor desarrollo. Él, en una conferencia conjunta con el director del Banco Mundial, señalaban, los países en desarrollo deberían ser menos exigentes, decían, con los países más endeudados. La señal era, no es momento de pagar. ¿Qué hizo el Ecuador? Pagó más que puntualmente los créditos, incluso pagó anticipadamente créditos con el Goldman Sachs y el Credit Suisse, descapitalizó la economía en momentos que se necesitaba justamente lo que usted dice, cumplir primero con los funcionarios públicos, pagar adecuadamente y puntualmente sueldos y salarios, tener algún margen de maniobra con fondos para incentivar la producción. Ahí se ve que las decisiones durante este proceso han sido equivocadas y estamos pagándolo con una caída enorme de la actividad económica y un aumento gigante del empleo y del subempleo.
Ahora, pero ya una vez que se ha dado esto, este primer desembolso, ya se espera para el mes de diciembre el segundo, como le decía, eso de ahí sí se convierte en un oxígeno dentro de la economía, un poco dinamiza y se convierte en un alivio en lo que resta de este 2020. Pero, ¿qué pasará o cómo proyecta usted se viene este 2021, considerando que, como decía yo, pues faltan 6 meses de este gobierno?
Obviamente, en el mes de noviembre y diciembre serán un alivio, claro que sí. El asunto es que hay que mirar las decisiones con una visión un poquito más amplia, porque al final del día miremos cuánto nos cuesta, más allá del interés baja de estos recursos, cuánto le cuesta a la economía las condiciones que se le imponen. Cuando hacemos la balanza final, las condiciones son tan severas que el bajo costo del dinero o el amplio plazo no compensa. Y eso es lo que justamente tiene que ser revisado. La situación de la economía ecuatoriana será muy vulnerable estará en una condición bastante dificultosa para cualquier gobierno que venga en el año 2021. Y eso implicará que, bueno, habremos capeado el temporal de noviembre y diciembre con este evento que usted menciona, pero ya los próximos años, los próximos meses, enormes desafíos para retomar un sendero del crecimiento y sobre todo para retomar un sendero de mejora de las condiciones de vida de amplísimos sectores de la población. Usted no me va a dejar mentir, es una persona muy informada, hay familias incluso de clase media que se han visto disminuidas a tal nivel su ingreso que han tenido que retirar a sus hijos de los colegios, que mantienen deudas permanentes con los proveedores incluso de servicios públicos, el internet que en este momento es tan importante que debería ser gratuito para que los estudiantes puedan acceder a la educación y cosas de ese estilo. Entonces es una situación extremadamente complicada para una inmensa mayoría de la población.
Sí, este ha sido un año distinto, sin precedentes, con una gran afectación definitivamente con la pandemia a una economía que sí venía golpeada, pero que con el COVID-19 pues se puso en muchos más aprietos. Quiero agradecerle, economista, que nos haya acompañado hoy en Más Allá de los Hechos con este importante análisis.
Con mucho gusto, gracias a usted.